Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Gracias. Aquí estamos de nuevo en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, con mucha gente amiga que se ha acercado aquí. Muchas de estas personas están llegando ahora con sus atuendos playeros.
Claro.
Sí. Es clásico aquí en Mar del Plata llegar al teatro inmediatamente después de finalizar la jornada de playa con los atavíos correspondientes a esta última actividad, a saber, malla, baldecito,
ojotas,
pala,
almejas, pies arenosos.
No estoy de acuerdo.
Sí, señor.
Ella está exagerando, ¿no?
No, señor.
Nosotros hacemos una aseveración seria.
Claro,
y ella, por hacer un chiste, dice pies arenosos.
Usted
no, señor.
Con los pies de arena.
Acábale todo. En las ciudades de vacaciones, como es Mar del Plata,
ciudad de vacaciones,
vale, ¿no? Todo. La señora que en su barrio se viste para ir a hacer las compras, acaba...
Se desviste.
Con la ojota llena de arena.
Sí, sí, incluso exagera. Yo he visto una conferencia que daban Miguelito Repiso y el juez Zaffaroni.
Sí, señor.
En que los dos estaban con un short del tiempo en la inundación.
Sí.
Y también un poco arenoso, un pañuelo a cuatro nudos.
Jugando al tejo,
sí, sí.
Una conferencia seria, ¿dónde se ha visto?
Además el viento.
¿Quién?
El viento.
Sí, que... sí habían hecho estos conferencistas,
sí.
Instalar unos ventiladores para producir un viento artificial.
Un efecto plasma.
Sí, claro, y se ponían así como en la proa del Titanic.
Sí.
Diciendo cosas, bueno, muchísimas gracias, y corrían... los vientos.
Sí, pero lo de la proa del Titanic es una brisa casi lo que aparece en la película.
Qué
vos,
brisa,
porque no estabas, ¿no?, en la película.
¿Sabe cómo sopla en el Atlántico Norte en el invierno?
Ah,
amigo, hay que ponerse.
Hemos veraneado varias veces allí, sí. Y ahí te quiero ver, pies de arena.
Perdón, ¿ustedes son marido,
sí,
y mujer? O
no te hagas el vivo.
No, yo soy Alejandro Dolina, Jorge Dorio.
Sí.
Somos tus compañeros en nuestra nueva radio. Es un muchacho que le cuesta asimilar las nuevas situaciones.
Los cambios, que pone mal.
Lo puede, arenoso.
Bueno, vamos a saludar entonces a esta persona.
Buenas
Patricio
noches.
Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Saludemos también con mucho afecto al querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, señores, no hay más novedades.
No, espere, las novedades son que la semana que viene, del lunes a viernes,
sí,
vamos a estar aquí también en Mar del Plata,
Chocolate,
en el Teatro Auditorium. Hoy es el cambio de quincena, hay gente que se está yendo.
Sí, de acá.
Sí,
de acá. Del teatro. Y otra que está llegando.
Está llegando.
Es como una actitud metabólica. Por un lado entra gente y por el otro sale, si
todo
me permite.
Todo lo que entra, sale.
Sí.
Y transmitiremos en vivo, por supuesto por Radio del Plata y también por el canal 360 de Televisión Digital.
Muy bien. Señores, es el momento de escuchar a Patricio Barton sacarnos de este estado de angustia en que estamos aún en época de vacaciones.
Verano,
nosotros no esperamos al ciclo normal de las actividades para estar angustiados.
En invierno se deprime cualquiera, señor.
Claro, sí. Cualquiera durante el ciclo lectivo está angustiado.
Más bien.
Pero angustiarse en enero, ahí te quiero ver.
Ah.
Bueno, y sin embargo aquí estamos nosotros firmes en nuestra angustia, los pies llenos de arena, una media en la cabeza, una botella de champán en la mano derecha, pero la angustia llenando el corazón.
Sí, gracias.
Ese es el verdadero angustiado, el que no espera que las circunstancias lo angustien. Se angustia solo.
Viene angustiado de
angustia solo, sí. Con circunstancias adversas, cualquiera se angustia. Porque todo es angustiarse sin que suceda nada.
Claro.
Ahora dígame, yo le cuento.
No, insista, estamos angustiados.
No insista, señor.
Algo venturoso.
Perdiste, ¿te das cuenta?
¿Algo venturoso qué?
Hoy, por ejemplo, estuve mirando. Me di una panzada, vamos a decir.
Ay, Dios mío.
De series de esas de. No la quiero nombrar, de tribunales. Yo donde hay, está el jurado, el juez, el acusado.
La ley y el orden.
Exactamente.
La ley
está
uno.
Todo el día.
Está todo el día.
Está todo el día. Uno tiene que verla porque uno quiere ver el Dr. House.
Sí,
y
sí.
Está la ley y el orden. Esa es la historia de mi vida.
Con ese tipo que nunca tiene una alegría. Vio, pobre, siempre está así con el jefe. El tipo de la ley o del orden. Del orden.
Se llama Meloni, el tipo. Meloni. Cecilia Meloni.
¿Qué hace, Meloni? Un argentino había en la serie y le puse ese nombre, pobrecito.
Pero yo quiero aprovechar esta emisora. Esta emisora.
No empiece a aprovechar ya en su segundo día de trabajo.
Ya lo hizo con la anterior y yo no lo fui.
Claro,
escúcheme.
Espere aprovecharse a que pase un mes o dos.
Para hacer una sugerencia a todos aquellos imputados.
Perdón, señor.
Sí, señor.
En...
Otra vez el segundo día.
En causas, las que fueren, varias.
¿Mm?
Creo que mirando esas series y otras también del mismo género de tribunales...
Perry Mason.
Uno puede ir descubriendo...
Sería cómo comportarse en un juicio.
Así
o
es.
Cómo ganar un juicio.
Ah, para ganar.
Cómo ganar un juicio. Usted lo acusan, por ejemplo, de un crimen que no cometió.
Sí.
Imposible.
¿Eh?
No digo en el caso de...
Muy bien.
Que me acusen.
¿Cómo ganar un juicio? Sí, señor.
Sí, y hay pequeñas pistas que si usted va anotando, usted tiene que mirar la serie...
A ver, sí.
Usted que piense delinquir, por ejemplo.
Claro.
Mira la serie y va anotando.
Atención los delincuentes que escuchan este programa.
Sí. Lápiz y papel. Uno.
Las cosas que hay que hacer para ir... bueno, aquí no hay jurado todavía.
Sí, señor, ¿cómo que
por
no?
Suerte.
Sí, por suerte.
Yo he visto los que hay en la ley y el orden y... No hay jurado en la ley y el orden.
Jugando por un sueño tengo yo.
Sí, pero... sí, a mí me gustan los jurados de... ¡Claro! Esos jurados
sí.
Tendrían que haber.
Es que lo sabría.
Imagina, ahorcarían a cualquier infractor de tránsito.
Voy a objetar este jurado, señoría.
Cada vez que en la legislación argentina alguien propone el sistema de jurados, los que se oponen inmediatamente le hacen ver bailando por un sueño y termina, se desdicen de aquella postura.
A usted, por ejemplo, en las películas, en las series ya de este género, podríamos decir que es un género de tribunales. ¿Qué papel le gusta más? ¿El del acusado?
Si fuera negro...
Señor. Sí. Dígame, su señoría.
Discúlpeme.
Objeción.
O sea. Presenta y nadie.
Como morocho que soy, me gusta el de juez. Todos
sí,
los jueces son negros y todos son Morgan Freeman o uno muy parecido.
Hay uno que es más gordo que Freeman.
Sí,
porque
sí,
siempre
es juez.
Sí.
Siempre juez. Creo que en verdad es juez en su vida.
Y claro, y hace unas charlas.
Y hace bien el papel y siempre dice cosas tales como que va a desalojar esta sala. Sí.
Y ¡orden! ¡Orden en la sala!
Venden martillos para jueces.
están los marquesinos.
Pues no son, no es, ojo, no es que acá en una película de bajo presupuesto podría ser. Me aparece juez con un martillo que es el que trajo de la casa.
Se atorrazagaste
el mismo que hace para clavar. No, son... buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a buscar algunos artículos para jueces. Necesito un martillo y la maderita sobre la que se golpea.
Sí.
¿Qué cuestan?
¿Cómo se llama la maderita? Todavía no le pusimos nombre.
No, no le hemos puesto el nombre.
La base, señor.
Set para jueces, por ejemplo...
¿Viene con toga?
Viene.
El juez.
Cámara 1. Le pegó, vea, confesión de parte, su señoría.
No, señora. Sí. El juego de martillo y plataforma de juez.
Para los niños, ¿sabes?
Para los niños.
Le quiero regalar un juego que es el pequeño juecito.
Sí.
Para que el día de mañana me salga juez.
Bueno.
Sale 100 pesos.
¿Qué cosa?
Bueno, pero quizá por 70 podemos arreglar.
Objeción.
Hay alguien que ejerce el monopolio sobre los martillos para jueces, así como el de las lapiceras para escribanos.
Claro, claro. El martillero público es ese. ¿O no?
El martillero, yo cuando era niño, claro, tenía una idea cabal de las cosas. Sí. Estaba cierto que se trataba de un señor que vendía martillo.
Está bien. ¿Y qué va a
no
hacer?
Terrenos.
Igual que el juez de línea. Es el tipo que hace caso de narcotráfico.
No, pero... No. El martillero, el escribano, y yo agregaría al agrimensor.
Sí, que
me pone la piel. Sí.
Son títulos de nobleza contemporáneos.
Sí, totalmente, sí. Y a mí me gustaría que mi hija se casara con un escribano.
Sí. Y bueno.
El escribano, si bien se mira, es el dueño. Todos los escribanos son dueños de por lo menos el 5% de las propiedades.
Todas las propiedades del país. Del país.
O sea que si tenés que poner un cincunegue cada vez que la vendés. Por lo menos tienen el 5%.
Sí. Esto si no va a la mano.
Esto sí, no. Y si no se vende muchas veces algo.
Uy, Dios.
Y no hay ninguna profesión que implique una participación tan grande en la renta argentina, salvo algunas otras.
Sí, hay dos, por lo menos.
Sí. Incluso tres.
Pero la idea de esta nota que estamos haciendo, amigos imputados que escuchan este programa, es actitudes que convienen, ¿no es cierto?, como testigo, o como abogado,
o como
imputado,
víctima.
O como víctima. Una cosa que no debe hacer la víctima y que casi siempre hace es perder la calma,
claro,
y
bien,
confesar su culpabilidad en un ataque de ira. En todas las películas donde el culpable está ahí
peloteado
por el abogado y no hay manera de demostrarle nada, es el mismo acusado que dice, ¡sí, yo la maté y lo haría de nuevo!
¿Por qué?
¡Y lo haría de nuevo! No hay que hacer eso. Usted, por ejemplo, tiene un juicio, jamás debe decir las palabras, ¡sí, yo la maté y lo haría de nuevo!
Pero
A mí me pasó una vez, tenía un juicio...
Una muela de juicio, sí.
Bueno, yo me despidieron.
Sí.
Y ya el juez estaba por fallar a mi favor, ante el estupor general.
Sí.
Y yo dije así como que, sí, le digo, yo la maté y lo haría de nuevo.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Es un juicio laboral.
Ah, dijo el tipo.
Mire, abogado,
ya estaba por poner... inocente y ahora culpable.
Pero es otro fuero.
Estuve 20 años preso.
¿Qué fuero?
20 años.
Sí, porque en mi pueblo mezclaban todo, lo penal, lo civil, lo administrativo, todo lo mismo. Entonces
se traspapeló el expediente, fue preso cadena perpetua.
No te despedían, que hacía sonar a uno, era más o menos.
Sí.
A mí el momento que más espero, incluso de las series y películas de tribunales,
es la tanda. Sí, yo también.
Es tras cierta exposición de uno de los abogados, el murmullo de la audiencia.
A ver, hagamos murmullo de la audiencia.
Haga primero.
Pero diga algo.
Tengo que decir algo.
La declaración.
Y esa noche, Jorge Dorio no estaba en su domicilio.
Objeción, su señoría.
No hay lugar.
En su domicilio.
Quiero que esto lo conste, claro.
No,
comentan.
No, esto me gusta, esto me gusta. Entonces, usted era uno de los testigos.
Sí.
Señor Carmichael. ¿Usted vio al acusado cuando estrangulaba a la víctima?
Sí.
¡Maldito mentiroso! ¡Maldito mentiroso!
¡Silencio! Y ahora yo era el juez.
Sí.
Silencio, etc. Sigo siendo
la alojaré las alas.
Y, mejor dicho, el hombre que estranguló a la víctima está en esta sala.
Sí.
¿Y por qué no lo detienen de una buena vez, maldición?
¿Podría señalárnoslo? ¡No se mueva, señor Dorio!
Sí.
Aunque muy bien, nada más, no hay más preguntas.
Si viene el otro abogado.
Sí. Oiga, Carmichael, no, claro. Claro. Uno le pregunta,
señor,
por qué.
Carmichael, ¿está seguro de haber visto al acusado estrangular a la víctima?
Bueno, ver lo que se dice ver, sí, sí.
Mentira, dile que es mentira, maldita sea, te he pagado para que dijeras que es mentira.
¿Cuántos dedos tengo en esta mano?
Bueno, tres.
¡Maldición! Ha fallado nuestra estrategia.
Debería arrojarte a ti también.
Salió bien muchas otras veces. Yo le mostraba tres dedos de una mano y el tipo decía cinco. ¿Por qué sucede en las películas y no en la realidad? Lo intentaré de nuevo. ¿Cuántos dedos tengo en esta mano?
Uno.
Maldición, es un...
Acá hay un arreglo.
Sí.
Bueno, eso me gusta. O si no...
Trae las evidencias puestas, además, el acusado.
Esto lo uso desde pibe, te callás la boca, porque mi mamá me viste a mí.
No puede hablar así, su señoría.
Escúcheme, señoría, yo le voy a decir. Dice que me vio a mí salir de mi domicilio. Hace 25 años que no tengo casa, no tengo. ¿De dónde me viste salir?
¿Cómo explica eso,
ahí,
señor...
Carmiguel.
Darrow.
Durante 25 años lo veo salir al señor del mismo lugar. No sé si es su domicilio, pero...
En la casa de tu hermana es.
No me está gustando nada.
Y tampoco.
Bueno, ahora, doctor.
Sí.
¿Hay que ser obsecuente con el juez?
No hay que sobreactuar, ¿eh?
Yo llevo una docena de facturas,
no,
de luna.
Sí.
Digo, señor juez, no va a tomar esto como un soborno. No, dice el tipo.
Con esto no... ¿Por qué le dicen señoría? Porque es una cargada, una broma, así su señoría.
No, es así, señor. Es así. Se dice señoría.
¿Y por qué dice mandandiru lirulán, por ejemplo?
No, eso
no.
En los juicios.
Objeción.
No. Eso en los juicios no. Uh-huh. Ahora, usted no tiene que sobreactuar frente al juez nada, ninguna emoción.
¿Sí?
No intervienen las emociones.
Una cosa así como ¿qué actor podría ser?
Todos.
No me digo. No, al revés. No,
hay una forma de actuación. En la Argentina no hay muchas,
no hay muchas
cosas así de juicios. Pero no estaría mal un abogado que actuara así de un modo muy natural, como un personaje que está en la cocina discutiendo con la mujer, que son todos los personajes que son así.
Claro, claro.
Que representan Shakespeare. Y dice, mirá, sí, un bosque que se mueve, parece mentira. No, bueno, no. Y entonces, el abogado dice, pará. ¿No te das cuenta que este tipo es inocente?
Ya tengo lectores.
Dale, che, dale. Somos amigos desde hace cuánto tiempo.
Está bien. ¿Sabes qué, ahora que lo decís, me pongo a pensar? Y creo que tenés razón. Yo le vi la cara al tipo, pero por la cara no podés jugar a todo el mundo, Carlos.
¿Te acordás? Mi papá no quería que yo fuera cantante.
Ah, me acuerdo como si fuera hoy.
Y al final me hizo de abogado. Y aquí estoy.
Me acuerdo.
A mí me gustaría cantar una canción. Pero, ¿qué va a hacer?
Canta.
Es la vida, ¿viste?
¿Por qué no haces una cosa, Carlos? Y de este modo vamos a ser felices todos. No digas nada, gato. Canta la canción.
Cántate algo.
Ay, soy abogado. Mi papá lo soñó así. Mi papá lo soñó por mí. Yo vivía
argentino, por eso que usó este ritmo y me hicieron abogado. Oh, oh, oh.
Ah, justicia. El ritmo de la puna.
Bueno, sí. ¿Y qué hacemos con este? Decláralo inocente.
A ver, hagamos una cosa. Hablemos con el Grone, que además de ser juez es un amigo, ¿vale?
Sí.
Perdón, Morocho. ¿Sí? ¿Cómo tengo que decir su
Morocho era Gardel.
Perdón, Sorsal.
Silencio, o haré desalojar esta sala.
Sería la segunda vez que me desalojan en el día, macho. Escuchame una cosa. Mira, estuvimos hablando con el defensor. Te puedo tratar de vos, ¿no? Total, tenemos más o menos...
Total.
Sí.
Soy juez, pero antes que nada, soy un ser humano.
Te lo dije, Carlos, te lo dije.
Y soy padre.
¿En serio?
Soy padre del acusado. Qué casualidad, me viene a tocar justo, ¿no es cierto, hijo mío?
Sí, papi.
Bueno, la vida tiene esas cosas. Yo no quería que él fuera acusado. Quería que fuera cantante.
Bueno, a mi cliente... No se puede conformar a todo el mundo. Mi cliente no quería que su hija fuera la víctima, Carlos. Pero no importa, sí, porque el día de mañana vos, haciendo honor a la memoria de tu padre, vas a ser un buen novio, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, dale, me voy a pronunciar. El jurado es un jurado en este condado.
Es numeroso.
Tenemos un juzgado muy numeroso de muchos centenares de personas para que la pluralidad sea mayor.
Uno por minoría hay que acá en esta sala.
Levántese un miembro del jurado, por favor.
Si no, señalo con el dedo.
Ahí está, mire que él está viendo.
¿Tienen un veredicto? ¿Tienen un veredicto? ¡No!
¡No! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¡Objeción!
Primero me tienen que decir si lo tenemos.
El oficial,
¿dónde está su criterio de suspenso?
El oficial,
no, eso no es un procedimiento.
Voy a hacer desalojar la sala. ¡Fuera de aquí, maldita actriz!
Empieza la película y ya el tipo dice culpable.
Parece mi abuela de honor. Ese, con esa cara
es
que va a hacer.
Otro bueno, cortometraje.
Yo, como juez, veto.
¿Veto?
Veto el juicio del jurado.
Ah, perdón, pensé que hablabas de mí.
Así que, inocente.
Gracias, pa.
De nada, pa.
Grande, pa.
Inocente y además, vamos a... Para paliar este mal momento que viviste.
Sí, sí, que me hizo pasar.
Claro, que te hizo pasar esta persona. En este momento es detenida.
Sí, inmediatamente. Sí. Y va presa.
Sí, y arrestada. Todos los miembros del jurado.
Sin derecho a juicio, porque no te lo mereces, loca, ¿viste?
Te vamos a dar un subsidio.
Sí.
Vos podés renunciar.
No, pero no renuncio.
¿No hay un...
formulario?
No, y quiero decir un comercial de los que no renuncian al subsidio.
Hay uno que prende y apaga todo el tiempo, ese que va a renunciar si está epiléptico, escuchame. ¿No?
Bueno, Puede retirarse el acusado.
¿Me puedo ir a mi casa, pa?
Sí, a nuestra casa.
Sí, pa.
Perdón, ¿no tendrán un lugarcito? Porque viste cómo es esto, ¿no?
Bueno, otro recurso. ¿Usted tuvo algún juicio así con vecinos?
Oh. Tengo mediaciones, que es como una instancia previa.
No, mediaciones no.
No, acciones enteras, señor, nada de mediación.
No, una vez tuve un juicio, a mí me afanaron una computadora.
Ah, yo no fui.
No, espere.
Yo no me acuerdo.
Me la afanó el tipo del service, la llegué a arreglar y me dijo que yo no le había llevado ninguna computadora.
Y yo no me acuerdo.
Pero yo se la di al socio del tipo, que era un amigo mío.
Sí.
Que se peleó.
Su vida es.
Sí.
De una épica que Joseph Conrad.
Jamás hubiera concebido. Yo que usted me mudó a los Estados Unidos de una vez y para siempre.
Claro.
Bueno, y no participé en el juicio por mi computadora, porque el tipo me apuntó con un arma después cuando se la hacía reclamar.
Ah, bien hecho. Muy bien.
Sino que participé en un juicio societario entre ellos dos.
Por asesinato.
¿Y usted, de quién estaba a favor?
Y la verdad que me costaba...
yo tuve, mire, una cosa que causó conmoción
creó
en los foros legislativos, porque... Había un limón, yo tenía un árbol, Sí. Pero un limón del árbol, que era todo un limonero, claro, le aseguro.
Un limonero real.
Crecía ya en jurisdicción de la propiedad de mi vecino.
Ah.
Y este...
¿Cuál?
Este. Tomolo.
Ah.
Se hizo con el limón.
El limolo.
Lo cortó y... No importa, lo que hizo no importa.
No, no le preguntamos.
No importa, no importa.
Sí, sí.
Lo importante es que agarró el limón que pertenecía a mi árbol.
Sí.
Ahora el tipo fue al juicio, un juicio que duró 6 años.
Sí. 6 años
seis
por un
años,
limón.
Sí. Y dice, el limón está en mi propiedad.
Sí.
Levanté la mano, agarré, es mío, chao. El árbol es mío, dije yo, y así se armó.
Claro, lo que pasa es que, ojo al gol, porque...
Ahí empezó el tema de la modificación de la corte.
Claro, claro.
¿Cómo va a empezar por una causa sí, claro, mínima, claro. Señor? Esas causas no pueden llegar a la justicia, disculpe.
Ah, no, mirá.
Lo tiene que arreglar entre vecinos.
¿Qué vecino?
Con su vecino, le dice, no, bueno...
Yo
con
el vecino no lo quise arreglar, casi me asesina.
Los limones que crecen para tu lado, guárdatelos. No, le crecía para
no, señor, no, señor. ¿Por qué? Porque, escúcheme, usted, supongamos, ¿no? Dios no sí. permita, va una novia suya en un colectivo.
Sí.
Con los limones en el regazo. Sí. Y de golpe se le escapa un limón. Ese, ¿de quién es? ¿Del señor a quien le cae el limón en claro. la boca o de ella?
Bueno, pero...
No sé, no. Les causa gracia porque ustedes no viajan mucho en colectivo, manga de atorrantes.
Es siempre de ella, señor.
Ah,
caso,
ahí, lo dicho, perdiste.
Pero tiene que demostrar 37. Que son de ella, como el señor tiene
claro,
que
Claro, lo que
demostrar.
Pasa es que son cosas que no tienen título. Yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy juez. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Hola, papá.
¿Qué tal, hijo? Yo creo que todo tiene que tener un título de propiedad.
Sí.
Incluso hasta los objetos más humildes. No solamente las casas, los automóviles, no. Todo tiene que estar registrado. Uh-huh. Porque yo recuerdo, disculpe, ¿no?, que siempre uno habla de lo que le pasó.
No, sí.
Yo antes de ser juez vendía sandías. Ah. Casi es un estadio natural.
Sí, claro.
De vocear sandías pasa uno a administrar justicia. Y venía por Callao y Corrientes vendiendo sandías.
Ajá.
Con un carro, ¿no es cierto? Sandías gritaba.
Solo sandías.
Que iba a gritar.
Sí, vendía sandías.
No, son detalles de color. De
sí, sí, está bien. Sí,
no. Y en eso se me rompió una rueda del carro y cayeron todas las sandías. Todas las sandías. Algunas incluso cayeron en la boca del subterráneo y como si fueran bolas de bowling. Irrumpieron en el pasillo derribando varias viejas cual si fueran bolos. Otro detalle de color.
Sí, bueno, no, de un color
el caso
tirando
es que
a
muchas
negro.
Personas que por allí pasaban se hicieron con las sandías y se las llevaron a su casa. Yo las perseguí,
pero claro, una tras otra,
o al menos algunas de ellas.
Sí.
Devuélvame esa sandía, oh señora,
que ella es mía, claro.
Sí. Y se negaban. O sea, las sandías aparecieron como maná
claro,
en el cielo.
Literalmente.
Y yo la tomé y es mía. ¿Dónde está el título de propiedad de su sandía? Y ahí me quedé sin argumento,
sí.
porque no tenía. Así que, a partir de ahora, cuando uno compra una sandía, tranquilamente le pide al sandiero.
No se puede hacer,
¿cómo
señor?
Que no, señor? Con un escribano que esté cerca.
El fulano de tal, documento tal, desde ahora en adelante, el sandiero.
Sí.
El sultano de tal, el comprador,
claro.
Se establece un caso,
no,
el calado previo.
Tres copias de un mismo tenor.
Claro, si no hubiere un criterio conjunto acerca de la bondad de la sandía, o entonces se procederá a la intervención del jugador número uno. Que
con un calado en particular, claro.
Observa la caladura, dice, no, está buena, llévesela, a todas esas cosas, ¿no?
Será justicia.
Señor, eso...
Porque ahí hay otro asunto con la sandía. Vos te, te haces calar la sandía.
Ajá.
Si te gusta, fenómeno, te la lleva. Y si no te gusta, y el sandiero pone en tela de juicio el grado de exigencia.
Ahí está.
Dice, a usted no le gusta porque a usted no hay sandía que le venga bien.
Sí. Amargo, bueno. Ese, claro.
¿Y quién interviene ahí? La justicia.
Pero ahí es una burocracia.
Viene el juez, se constituye un juez ahí, dice, a ver, en la sandía. ¿Qué quiere? Dice, ¿cuánto la pagó la sandía? 10 pesos. ¿Y qué quiere por 10 pesos?
Por 10 pesos, claro.
No, pero eso no.
Pero esto pasa en los bares, por ejemplo. Yo que en todos los bares la gente, los camareros hacen esa parodia de degustación. Dice, a ver, bueno, claro. Para probarlo, entonces el ganso huele un poco, prueba un poquito y dice, en su vida distinguió un cabernet de una Coca-Cola. Ah,
sí, hacen todos los tipos.
Todos los tipos.
Sí, qué horrible situación. Una persona seria no se rebaja a esos abismos.
No.
El tipo, como dice usted. Está bien. Sí. No, habría que decir... No. Un asco.
Claro.
No me gustó, lléveselo.
¿Te quejas
del vino? Sí, está bueno, ¿para qué me lo... Si lo va a decidir usted, ¿para qué me lo hace probar a mí?
Señor.
No,
es para ver si está picado.
Probá a mi novia, vas a ver qué picada que está.
Pero no.
Yo estoy picado, ya es el tercer bar que voy.
Y es el segundo cabernet, así que...
Sí, vengo medio picabea.
Salud.
Usted no puede volver a decir, este vino está picado.
¿Por qué no?
Discúlpeme. Ahora, cuando usted está en situación de rebotar, me refiero al vino, ¿no?
Sí, de rechazar.
De rechazar, en este caso, de rebotar, lo digo al mozo. ¿Lo hace con un gesto o da una explicación? De
no,
decir,
no, no, yo tiro la mesa al demonio.
Claro. ¿Pero cómo va a tirar?
Dice, ¡pum! Digo, ¿qué me da?
No, ¿sabés lo que me
dice? ¿De dónde sacaste este ricino?
Cuando sacás el seis luces, ahí dice, acá, no me voy a tomar esto porque a vos se te ocurre.
Y tiro, y hago dos disparos al aire, pum, pum.
Inmediatamente el tipo le cambia la botella.
Cambia la botella, trae. Y sigo así, una esperidina. Mira.
¿Y usted se hace mostrar la etiqueta?
Siempre.
Sí, sí. Siempre. A ver, mostrame la etiqueta.
Medium, dice.
Garnacha.
Porque es clave, en la etiqueta usted no la puede dar una mirada así por encima. Si
señor, la etiqueta es como la madre de una novia. ¿Qué le va a decir acerca de lo que tiene adentro?
No, pero si se la muestra, primero le tiene que mostrar la etiqueta. Una vez
la etiqueta
que se la
incluso
muestra.
Sola, sin botella.
Claro. No, con la botella.
Ah,
no, está bien.
Pegada. Usted ahí tiene que reparar dato de la cosecha, la bodega,
todo
la
mentira,
pero hay la gente, no sé si a usted se le ocurrió la trampa, pero con engrudo, usted agarra
señor.
Una botella del peor quebracho. Y le pone, qué sé yo, Lágrima Christi. Agatha Christie, y listo.
Vino de misa, ancestros.
No, pero eso no ocurre,
señor. Señor,
no ocurre,
nosotros hemos sido largo tiempo publicitarios, nos hemos dedicado a escribir etiquetas de vinos sin haber jamás probado una gota, caballero.
¿En serio?
¿Nosotros le cambiábamos la fecha a la leche?
¿Cómo le vas a cambiar la fecha a la leche? La leche
teníamos un aparato que era cambiador de fecha de la leche. Incluso hasta podíamos poner leche aún no ordeñada.
Industria de leche, era bárbaro. Esa
la famosa leche del futuro.
Sí, señor.
Pero cuando la leche se pasa...
Se acabó la leche de la clemencia, hermano.
Hasta el santo desconfía.
Sí.
Ese es muy evidente. Yo voy y le digo, señor, esta leche...
Es que no es leche, caballero, es yogur eso.
Sin embargo, lo mismo que la caladura de la sandía,
sí.
Es un asunto...
De opinión.
Tiene que presentarse el juez.
Claro.
¿Cómo voy a ir al juez por un sachet de leche, señor?
Y menos aún después de comerse media sandía. Como bien sabemos, la sandía con leche mata.
Es casi tan letal como la sandía con...
¿Usted se refiere a...?
¿Acaso no se dio cuenta que estábamos hablando de...?
En nuestro condado, en vez de cámara de gas o silla eléctrica, obligamos a los condenados a comerse una sandía y tomarse un litro de vino.
Sí, señor.
Y a veces llega el llamado del gobernador cuando él ya se comió la sandía,
sí.
Pero no se tomó el vino.
Se salvó por la sandía ensalivada, sí.
Tiene que ser en ese orden, primero la sandía y después
si no,
vino.
No se muere, señor.
Si no, no te morís. No
te morís, sino.
No.
Agonizás es para así. Siempre. Es raro.
¿Qué cosa extraña? Eso no conozco.
Entonces, en un estado de agonía que dura siempre, se llama vida.
Claro.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Pausa.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ganate una 4x4 con el nuevo Elayón. Vení a YPF, comprá Elayón y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Elayón y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:42 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 62%. Detuvieron a Daniel Speer, el viudo de la docente de San Fernando que fue asesinada. Está acusado de homicidio calificado y su abogado, Marcelo Adamoli, renunció a la defensa. La petrolera británica Falkland Oil anunció que explorará en aguas de Malvinas en busca de crudo. En tanto, el canciller Héctor Timmerman desmintió que existiera una marcha atrás de los países del Mercosur y renovó las críticas hacia el Reino Unido por mantener su rechazo al diálogo por la soberanía. Según el INDEC, la inflación del 2011 fue del 9,5%. Desde el organismo agregaron que en diciembre el índice de precios al consumidor subió el 0,8%. Hubo incidentes en el Consejo Deliberante de Mar del Plata por el aumento del boleto de colectivo. Manifestantes de gremios y organizaciones sociales fueron reprimidos por la policía al intentar ingresar al edificio donde se debatía el incremento. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy, a las 21, desde Mar del Plata, River Estudiantes.
¡Cantalo, sí, cantalo, sí, cantalo, dale! ¡Gol!
River Estudiantes, esta noche, a las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Disculpe, ¿este es su auto?
Sí, oficial, ¿le gusta?
Es muy lindo, pero no le funciona la baliza izquierda. Voy a tener que hacerle la multa.
Ah, es la luz de giro, pero si ya empezó a escribir, ¿no se va a poner a talla?
Además tiene el carnet vencido, señor. Su vehículo queda secuestrado.
Justo, está hermoso para caminar hoy. Chao, oficial, no me...
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Miscelánea acerca de la danza a través de la historia y aún de los mitos. Y vamos a comenzar con el Egipto, pero no eran buenos bailarines los egipcios, eran bailarines de dos dimensiones.
Claro, bailaban de costado.
Entonces, parecían patitos en un parque de diversiones. Empecemos entonces con los hebreos. El baile estaba muy arraigado en sus costumbres. Acá dice, como demostración de ese arraigo, que no hay menos de 8 verbos en aquel idioma, en el hebreo, supongo yo, que indican la danza. Digo, danzar, bailar, milonguear, sacarle viruta al piso, no sé qué. Como si la multitud de verbos que designan una acción garantizara el éxito de esas acciones. Yo no estoy seguro.
A lo sumo heterodoxia, pero no sé si éxito.
Creo que es raro, ¿no? Es raro. Por ejemplo, hay muchísimos más sinónimos de estupidez que de inteligencia.
Demuestra que sí.
Demuestra que sí, que efectivamente. Aquello que tiene más éxito, tiene más verbos también. Se habla de María, una hermana de Moisés, que después de pasar el mar Rojo, recuerdan en qué circunstancias, ¿no? Tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron cantando y bailando para celebrar aquel maravilloso paso por aquellas aguas que, como usted sabe, se abrieron.
Digno de verse, realmente.
Se abrieron, el Mar Rojo se abrió, era el mar más fácil de abrir.
Sí, digamos.
No es por desmerecer el milagro, pero una cosa es que se abran las aguas del Mar Rojo
y otra
muy distinta, la del Océano Pacífico.
Bueno,
ahí
señor,
te quiero ver. Pero bueno, el caso es que para festejar, sí, perseguido por mis enemigos, me veo ante el Mar Rojo y las aguas se abren para dejarme paso Y no solo eso,
sino
que dejan empezar
a
transitar al ejército enemigo y luego se cierran, pues yo enseguida tomo una pandereta y empiezo a bailar.
Y gritando, llámala a Esther Williams, a los de atrás.
Como efectivamente se hizo. Bueno, allí se bailaba mucho, se recorría Jerusalén, toda Jerusalén bailando, desde las viñas hasta el templo, que es como decir, desde la General Paz hasta el centro bailando. Como salir en una murga carnavalesca de Belgrano hasta Lanús. Pero la verdadera danza nace junto con la poesía en Grecia. Sí, algunos dicen que trataban de imitar el movimiento de los astros. No me parece. Una estrella se mueve muy lentamente.
Demasiado, justamente, que sea demasiado longevo.
Un baile...
hasta darle la vuelta a la mina alrededor se las 24 horas.
24 horas. Pero hay un detalle interesante en los mitos griegos acerca del baile. Generalmente eran ofrendas a los dioses.
Sí, señor.
Y los dioses se enojaban muchísimo con los que bailaban mal. El que bailaba mal era castigado por los dioses, de un modo terrible. Contaré una historia al respecto de unas ninfas que tenían como misión cuidar ovejas. Se me ocurre una misión pequeña para una divinidad. Es más indicado para un pastor cuidar ovejas. Aunque se sabe que en las historias clásicas los pastores han hecho de todo menos cuidar probablemente ovejas. Cuidar ovejas. Sí. El caso es que estas ninfas, Epimélides se llamaban, cuidaban las ovejas, pero de vez en cuando bailaban para los dioses. Eso sí ya es cosa de ninfas. Más he visto ninfas bailar para dioses que no cuidar ovejas. Parece que lo hacían con gran encanto. Me refiero a cuidar ovejas. A cantar. No, a bailar para
dioses. A bailar para los dioses.
Las dos cosas las hacían bien. Cierto día aparecieron unos pastores que vieron a las ninfas ahí, meta baile, qué sé yo, en las cercanías incluso de un santuario, e ignorando que se trataba de ninfas, empezaron a burlarse de ellas, como suelen hacer los pastores cuando ven una señorita que bailan en honor a los dioses.
Sí.
Ya es proverbial.
Más habiéndose acostumbrado a las ovejas, ¿no?
Incluso se jactaron los pastores de tener capacidad para bailar mucho mejor que las ninfas.
¿Quién no lo hace?
Pues las ninfas, muy mortificadas, aceptaron un desafío que el más borracho de los pastores le hizo. Le dijo, a que nosotros bailamos mejor que ustedes, le dijo el tipo, ¿no? Y se armó una especie de milonga de contrapunto. Los pastores bailaban muy mal, esa es la verdad. No tenían arte alguno y fueron vencidos. Y terminaron peor, porque en castigo por su jactancia, las ninfas transformaron a los pastores en árboles. Es decir, las ninfas tenían el poder, nunca iban a perder.
No, claro.
Los pastores no podían transformar a las ninfas en nada. En realidad.
Hicieron
un juicio totalmente amañado.
Sí.
Pero como quiera que sea, los transformaron en árboles. Y los habitantes de la región aseguran que por las noches todavía se escuchan, como saliendo de los troncos, los lamentos de aquellos pastores que se habían animado a bailar con las ninfas, ¿no? Usted pasa por ahí y ahí están los árboles que alguna vez fueron pastores.
Sí.
Y les queda el recuerdo de cuando lo eran, ¿no?
Por eso mueven
salen las copas, los quejidos. Ah, dice el árbol, en una frase que es clásica del árbol que ha sido pastor. También les pasa a los pastores que han sido árboles. A veces dicen, ah, cuando yo era árbol. Pero por lo general no hay esas transformaciones.
No.
Qué curioso.
Qué
las transformaciones son una persona en una cosa o en una planta, pero no una planta en una persona.
Y sin embargo a veces daría la impresión de que es así, ¿no?
Sí, pero no.
Pero no.
No es así. Qué cosa,
Me hizo
convierten
mal
a alguien en una constelación, pero no a una constelación en alguien. Imagínese, usted está... con su novia o con una que anda con usted, no sé qué relación puede tener
bueno,
esta chica con
el derecho a la
una que se levanta. Yo no quiero entrar en ninguna.
No importa.
Para ahí, tomados ambos de la mano, mirando las estrellas.
Hola.
Y de golpe usted ve la constelación de Orión con su puñal, con sus tres Marías.
Con los,
Y de golpe La constelación baja.
Orión baja y mi novia dice es el arquero de Boca.
Es un tipo.
Claro.
Es un tipo. Y el arquero de Boca.
Claro.
Dice, buenas tardes, ¿quién es usted?
Orión.
Y sale corriendo. Y dice, Orión, sí, Orión. Pero usted habla, es una constelación que habla, sí, efectivamente. A ver, diga algo. Bueno, dice, nosotros estamos muy contentos por el tipo de sonido.
Y si se queja mucho, le dice, mira cuando te toque la osa mayor, te quiero ver.
Bueno, digo esto, estos pastores terminaron mal,
sí,
por jactancia. Digo, los griegos tenían dos géneros de danza. Estaba la danza seria, que era la danza sagrada, que era la peor. Imagínense, una danza seria es casi una contradictio in adjectio, lo que llaman un oxímoron. Pero después estaba la danza cómica, que era peor todavía. Se trataba de imitar los movimientos de los animales.
Lindo eso. ¿Sabés que
pongamos por caso el burro, o la grulla, o los buitres? Para imitar un buitre se usaban zancos. Bailar con zancos es muy difícil.
No creas, te acostumbras.
Pero, ¿cómo baila usted con zancos?
Parece...
Dorio.
No los traje.
Ok.
Bueno, estaba la danza del borracho, donde había borrachos que se hacían los borrachos.
Y no es una danza, es un tambaleo nada más.
No, los hacían saltar sobre odres de vino, y el que no se caía dentro de los odres recibía como premio el bebérselo o algo por
eso. O sea, que se caía, lo dicho.
Vamos a hacer una lista de grandes bailarines del mundo griego. Le va a sorprender esta lista.
A ver.
Pitágoras era un gran bailarín.
¿Cómo es pavo?
¿Cómo bailaba Pitágoras?
¿Cómo lo veía?
Se formaba rueda
para verlo bailar.
Al final Pitágoras.
¿Y qué? ¿Bailate algo y ese tipo de cosas?
El cuadrado de los cachetes era el mejor que
salía. Primero le hacían recitar 3-4 teoremas.
Claro. ¿Qué hipotenusa oí?
Sí. Y después, ya cuando estaba un poco mamado, ahí bailaba. A mí me llama la atención, detalle erudito.
A ver.
Siempre se dice que Pitágoras tenía un muslo de oro.
Sí.
El muslo de oro.
Sí, sí.
Un hueso que no era de hueso, sino de oro.
Una prótesis. Sí.
Ahora, alguien que tiene una prótesis de oro...
Claro.
Es muy difícil que baile bien.
No crea.
Y que la conserve.
Y por la inseguridad de Grecia.
Sí. Iba siempre... Primero iba calzado, y segundo iba con 4 o 5 porque le querían hacer el muslo.
Los catetos, le decían los catetos a los pibes, sí, que lo cuidaban.
El otro era Sócrates.
¿Sabe qué?
Ahí, no sé, bueno, uno era una figura un poco mítica, como Pitágoras, y el otro casi un personaje de novela.
Sí, pero además Sócrates era físicamente parecido a Virulayo en el final de su vida, digamos. Era más bien, ¿no? Ancho y ajeno.
No me lo imagino a Sócrates bailando. No, parece que era un gran bailarín. Pero llama la atención que un hombre austero fuese también un buen bailarín. Bueno, parece que Pitágoras, de todos modos, buscaba alcanzar mediante el baile salud y agilidad eternas.
Ajá. Cualquier excusa buena.
Esto rima con la biografía de Pitágoras, que no buscaba otra cosa.
Claro.
¿No? La mejor historia de Pitágoras era la idea que él tenía acerca de la transmigración de las almas. Sí. En algún momento llegó a creer que las almas podían detenerse por algún tiempo en las habas, los porotos.
Las habichuelas, vamos.
Las habichuelas. Que un alma podía estar en un perro, pero también en una planta de habas.
Sí.
Y entonces prohibía a sus alumnos pisar las habas. Desde luego, el oyente erudito sabrá que allí es donde murió Pitágoras, perseguido por sus enemigos en un campo de habas. Pero siempre me ha gustado esta pequeña idea. El alma es, para los antiguos y para todos, para los filólogos, el soplo.
Uh-huh.
Un alma...
El hálito, claro.
Ánima es aliento.
Aliento.
Es el aliento, es el soplo. Pitágoras creía que ese soplo habitaba en las habas, en las habichuelas, en los porotos, que por otra parte tienen fama
de generar,
de gestar una especie de soplo, de aliento, de ánima.
Hay almas tremendas.
Y ahí hay una metáfora estupenda.
Bueno,
al ver que es la habichuela generadora de alientos,
sí,
en
sí,
cualquier sentido,
sí,
¿qué enseguida, ¿qué es lo primero que sospecha el poeta? Que son las almas de los muertos.
Sí, claro. Y sobre esto no piensa que tiene
dice... Muchas veces se oía en los festines y en los simposios de la Hélade, ajá, frases tales como, el alma del viejo santo.
Fíjese que es otra cosa, curiosa coincidencia, cuando decimos escatología, estamos hablando del más allá y también del más acá.
Así es.
¿No?
Bueno, esta es la idea acerca de Pitágoras.
Sí.
Y Sócrates decía algo mucho más banal, que dice, bailar es la única actividad que ejercita a todos los miembros de la sociedad, probablemente.
Sí, sí.
Bueno, así que si antes me causaba simpatía, ya no me la causa tanta. Porque un tipo que baila nada más que para estar en forma y cuidar su salud, ¿verdad?
Claro, claro.
Para mover los miembros. Dice, bueno, dice, me voy a bailar 3 o 4 escondidos. Y listo.
Seguro que
yo practicaba danza nativa. La danza nativa para bajar la panza es lo mejor que hay.
Sí, y
santo remedio.
¿Qué danza se practicaba usted?
Bueno, yo iba siempre a la peña del paquetito.
Ajá.
Es una peña donde para entrar tenés que llevar un paquetito con empanadas.
Sí.
Lo que sea, cada uno trae algo.
Claro, sí.
Lo hacemos en el club de los jueces.
Sí. Y es lindo porque se baila chacarera con relaciones, no tanto por la chacarera,
sino por las relaciones.
Sí. Claro.
Con relaciones posteriores, ¿no?
Sí.
Ya cuando se hace de noche.
También está la chacarera con delaciones.
Pero el doctor Cormillot dirigía y calculó que durante el cuándo uno pierde 70-80 calorías.
Sí.
El más violento es el malambo.
Bueno, sí.
Un malambo son 200-300 calorías.
¿Pierde con el malambo?
¿Qué más con el malambo?
Claro.
Pero la pieza no es más breve con el malambo. Las piezas, digamos, musicales.
Señor, el malambo es impure, es como el jazz.
Sigue. No termina nunca.
Quien escuchó 5 segundos ya escuchó todo. Ya escuchó todo el repertorio.
¿Y con el gato cuántas quema?
Ah, bueno, mire, depende de... Gato. Ahí, claro. Qué bueno que se ha traído
este tema. Es según el gato.
Sí.
Acá, en distintos ritmos.
Hemos de decir, Alejandro, que en este mismo momento está cumpliendo 4 años el Gardel de Medellín, Allende la Ruta 2, en Buenos Aires. Así que ahí la gente baila, tiene relaciones.
Sí, hace todas esas cosas y salen todos flacos.
Sí, y jueces.
Y salen sabios como Sócrates, como Pitágoras, o como incluso Patricio Barton. Señores, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de la danza. Pero seguramente Jorge Dorio tiene alguien a quien dedicar esta breve pincelada sobre el bailongo, ¿no?
Hay una primera persona que quiero que sea dedicanda de esta cuestión, que es nada menos que nuestro embajador plenipotenciario ante la République Française. Estoy hablando del doctor Aldo Ferrer, a quien una noche, yo que en general no reconozco, la gente me cruza las milongas por el avanzado estado etílico de ellos, creí ver en un baile de tango Aldo Ferrer. Y me acerqué, muy así, de campechón, y dije, pero qué parecido que sos al doctor Ferrer. Che, me dice, estúpido, soy el doctor Ferrer y no me nombres en voz alta. Un gran bailarín, que además es un sabio de la economía, que nos ha enseñado a vivir con lo nuestro. Pensaba en Ezra Pound, Alejandro, Ezra Pound.
También bailaba el tango, Ezra Pound.
Sí, cómo no, hasta que lo detuvieron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial en Santa Mónica. Y él decía que para que una obra literaria tenga una verdadera condición de inmortalidad, de trascendencia, debe acercarse a la poesía. Pero para que la poesía tenga ese carácter inmaculado y realmente trascendente, debe acercarse a la música. Y para que la música tenga el carácter elevado del cual gustarían los dioses, debe estar destinada a la danza. Ignoro si esto es verdad, pero Ezra Pound cada vez que hablaba de estas cosas acertaba, con lo cual creo que es el segundo dedicando posible. Y finalmente, digo, ante este tipo de cosas, estábamos charlando con ustedes el otro día acerca de alguien que había dicho que hay ciertas cosas que carecen de otra lógica que la lógica propia, que pueden sobrevivir simplemente la matemática quizás, la música quizás. Imagina un diálogo entre Sócrates, Aldo Ferrer y algún otro, sino el mismo Pitágoras preguntándole a esa divinidad que seguramente no existe, pero para esta escena está bien trovata, diciéndole: señor, ¿para qué creaste la danza? Y la voz de ese Dios inexistente pero tan presente entre nosotros diciéndole: Ganso, para que bailen los muchachos.
Y para que bailen los muchachos es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, para que bailen los muchachos.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 64%. Es fundamental que se investigue la falta de respuesta de la policía vial. Eso lo aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al referirse al video del conductor ebrio que provocó la muerte de un joven en la ruta 11. La próxima semana volverán a levantar los molinetes en los subtes. Los metrodelegados repetirán la medida implementada durante esta semana, con lo que se podrá viajar gratis en algunas estaciones. Esto será entre las 7 y las 10 y de 16 a 19. Tragedia en un crucero en Italia. Al menos 6 personas murieron y 4.000 fueron evacuadas en el sur de Toscana cuando el Costa Concordia encalló en las aguas del mar Mediterráneo. Para este sábado en Buenos Aires se anticipa buen tiempo con cielo despejado, una temperatura mínima que podría llegar a los 14 grados y una máxima de 29. La actual en la ciudad, 20 grados 4 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. 360 Noticias, información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer Noticias, con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias, es escuchar, es reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna, con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista.
Y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias. Más mirás, más te informás. Míralo por el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos por Radio del Plata, AM1030. Hay algunas recomendaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por favor.
Acerca de el tránsito.
Del baile, claro.
No, señor. De salir a la ruta. Dice, use siempre las luces bajas encendidas de día y de noche.
¿Cómo? ¿De día para qué?
Perdón, el énfasis
está
de día.
Está loco, señor. Día. Señor, está muy bien. Para que vean que alguno las tiene y no las mezquina. ¿Qué tal?
No, usted sabe que si no prende las luces bajas y uno sobrepasa, tiene un auto de frente, no sabe si viene o si va, si lo tiene.
Como pasa con tantas señoritas.
Bueno. En cambio, si viene con los faros prendidos.
Exacto, esa es mi chica.
Usted sabe que viene.
¿Qué? Y si el tipo viene marcha atrás, por ejemplo, ahí está.
Ah, bueno. Cada uno es bueno.
No, señor.
No, le digo.
Está cometiendo una infracción.
Le digo.
Está cometiendo una infracción.
Ella.
No, el tipo que va en el auto.
¿Cuál es la velocidad máxima marcha atrás, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos acá al jefe de tránsito de la provincia de Buenos Aires.
Sí, ¿cómo le va?
El doctor...
Coco Marola.
Sí.
Mire, no se puede circular marcha atrás.
No dije circular, en línea recta, señor.
No, usted tiene... usted se puede acomodar...
¿Marcha atrás?
Marcha atrás, es un...
Me habían dicho, sí.
Sí, cada uno...
Pero una vez alcanzada la posición...
Ya no vuelve más.
Es cierto.
Correcto.
No. Por algo será.
Va para adelante.
Sí, total.
Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad mínima?
¿De marcha atrás, dice usted?
No.
En general.
No, la velocidad...
Cero mínima... kilómetro por hora, ¿no, doctor?
No, eso es...
Parecía.
No, es autodetenido. Eso está detenido. Cero...
¿Por qué lo detuvieron?
Estoy detenido.
No, señor.
No hice nada.
Si ni siquiera prendió el motor.
Está quieto, está parado.
Ah, ¿cómo se lo consigue?
Una cosa que no interpreto, ¿no es cierto?
Sí.
La luz amarilla en el semáforo.
Sí.
¿Qué significa? Porque no es ni roja ni...
Es oriental.
Claro. A mí me desorienta.
Sí, curiosamente.
¿Qué hago?
Esa advertencia indica la transición.
Pero, la luz. ¿Cómo transición todo? En nuestra vida son oscuros interludios.
Claro, nuestra vida es una luz amarilla, caballero.
Mire, depende a dónde lo agarre.
Acá.
Ah. ¿A quién?
La luz amarilla.
Ajá.
Por ejemplo, usted está en una situación de boca calle.
Sí.
Bien. Si ya está en la boca calle, está cruzando.
Sí.
Sí.
Tiene que seguir.
¿Y cuándo se considera que uno ya está cruzando?
Ah, cuando la pelota salió del claro.
No, cuando usted está exactamente en la intersección de dos calles.
No, no, nadie está exactamente en la intersección. ¿Qué viene?
Ese es el
juez
dos.
Y mide.
Sí, sí.
No, señor.
Ese
no.
Es el auto quieto el que está en el
usted
medio, señor.
No, no hay una zona de indecisión donde no sabe si está o no está.
A pie es no, más fácil. Usted, yo no. Usted va a pie por cruzar la calle. Dice, ¡ey! ¡Que venir! ¡Que venir! Se lo llevan puesto como...
Si usted ve la luz amarilla antes de cruzar...
Para tiene mí que tendría que abolirse la luz amarilla.
Sí, eso, no. Eso es para disgusto.
¿Usted está detenido o no está detenido?
No, para mí
usted cree que paro, que no paro. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué, ¿a vos sí. qué te parece, ay, viejo?
No, no lo consulte.
¿Cómo que no?
¿Cómo?
Eso, no lo consulte.
Justamente en un estado de indecisión es cuando uno más tiene que consultar.
Vos no tendrías que haber manejado nunca.
Se lo digo incluso como juez.
Sí.
Mire, si usted ya está, como le digo, en la boca calle, el amarillo vale verde. Si está antes de la boca calle, el amarillo vale rojo.
Bueno, discúlpeme, doctor, pero usted es daltónico.
Es así. ¿Hay algunas ciudades que no...?
Ninguna tiene.
En La Plata nosotros, no hay amarillo, en algunos
semáforos. Hicimos una noción
sí,
acá
sí.
en la provincia de Buenos Aires para cambiar los colores. Sí. Para tener
¿para
una
qué?
Cosa así de...
Es lindo. Más...
Ah, más lindo. Se avanza con violetita.
Mm.
Y uno se detiene con negro.
Claro.
No, pero el negro, ¿y a la noche cómo ilumina la luz?
Ahí está.
Sí, justamente, se detiene.
Señor, es una convención internacional. Usted no puede...
¿Ah, sí?
Por supuesto.
¿En Suecia, por ejemplo, es así?
Es así.
Porque me dijeron que en Suecia todo es diferente.
En Holanda las luces rojas no son semáforo quieto, todo lo contrario.
No, claro.
No,
ahí nadie se detiene.
Además, le digo, ya está en el inconsciente colectivo.
¿Quién es? Sí.
Sí,
a mí el otro día me pasó uno que venía como a 160.
Sí, señor, un 140 y pico.
No, señor, en el consciente colectivo de las sociedades humanas, que en el rojo hay algo de detenerse,
¿sí?
De no avanzar,
al rojo,
de prohibido.
Al rojo, tengo una rima.
Y en el verde, de habilitar,
bueno,
pasar.
No me clarifica nada. Usted.
La fruta cuando está verde no indica que uno debe avanzar sobre ella, caballero.
No, señor, en los casos de la fruta es diferente.
Bueno.
Pero bueno, el caso es que para la ruta usted tiene que ir con las luces bajas encendidas.
Las verdes.
Aún siendo de día.
¿Puede uno llevar luces verdes así de adorno como antes llevaban los camiones?
Sí, algunos camiones tienen
como un árbol de Navidad a mí me gusta.
Sí.
Yo, especialmente cuando es precisamente Navidad. Yo adorno mi camión con luces que se prenden y apagan, colgando, y en la punta una estrella
azul.
De Navidad. Y regalos también.
¿Y dónde los ponen los regalos?
Los cuelgo.
En los renos.
Es decir, en casa no tenemos árbol de Navidad, pero sí camión.
Bueno, sí, pero... En el camión usted lo ornamenta así también, para que en la noche, en la oscuridad de la ruta, sea visto.
Sí.
Y sepan
sí.
que eso que viene ahí...
Un árbol de Navidad, dice usted.
No saben los perros que bien que se la pasan corriendo.
Ya se viene la Navidad.
Sí.
Yo que hay algunos camiones que tienen sentado arriba del espejo retrovisor...
¿Auspicio este segmento?
Tienen al gordo...
Aquí gordo.
Hay un gordo sentado.
¿Es el que maneja?
No, es el que maneja.
El compañero camionero, se dice. No.
Claro. No. Compañero Moyano.
Sí. Vos seguido a mirar.
Este es otro gordo.
Ah.
Que ese el ícono, símbolo de una marca de neumáticos.
Papá Noel.
Muy famosa.
El muñeco Michelin.
Exactamente.
Michelin no existe, es como Papá Noel, señor, vamos.
Y que se, tiene una luz adentro, ¿lo vio? Qué lindo.
Nunca lo vi.
¿Se la habrá comido?
Sí.
Usted ve cosas que...
Usted
no vio nunca.
Nadie lo vio en la ruta.
Bueno.
Mire, dicen todos.
Ahí está. Dice, son los amigos de Barton que vinieron
ahí,
allá.
No,
ahí está. Se han madurado en el lapso de estos dos programas. Ahí está, Gonzalo,
bueno,
¿cómo le va?
Justamente, el próximo tema de este programa,
¿sí?
de pensamiento,
¿sí?
es... hacia nuevas
normas
sobre la gomería.
Qué importante.
Hay nuevas tendencias. ¿Cuánto se puede innovar en neumáticos? Porque eso...
todo se puede innovar. Nosotros justamente,
mío.
Buenas tardes, soy funcionario del gobierno precisamente.
Ah, ¿qué tiene que ver eso con los neumáticos?
Secretaría de la Goma,
la,
señor.
Secretaría de la Goma. Primero, la higiene,
bueno,
la higiene en la gomería,
señor Roñoso,
deja todo que desear.
Sí.
No es necesario.
¿Cómo verifica el empleado el buen funcionamiento de las válvulas?
Ajá.
Con una última escupida. Sí. Antes de que usted se vaya.
Esputo, el hombre, con un último esputo sí, sobre la isla.
Sí. Deje pasar alguno. Ah, bueno. Bien. Escupe sobre la válvula.
Sí.
Y si sale una burbuja, quiere decir que la válvula está en mal estado. Hay dos maneras de escupir. La una es acercarse a la válvula y escupir de cerca. Y la otra, ya de los cancheros, que incluso están haciendo mérito para que los echen. Con la mano en el bolsillo, escupen desde arriba.
Y desde lejos.
Muchas veces fallan desde lejos. Bueno, eso es un asco.
Bueno,
segundo,
sí. Lo otro también.
El agua de las bañeras.
Ah.
Esas bañaderas en desuso que hay en
la comería.
Es un asco esa agüita. Y bueno, ahí meten las cámaras para ver.
Está bien, sí. No van a lavar cada vez que meten ahí una de las...
Hay que cambiar el agua. A no cada... Sí, es una noción.
Por supuesto.
¿Para qué? Si usted no va a beber ese agua.
Usted no va a beber
no
ese agua.
No es para beber, no, no.
Y bueno, entonces,
pero
¿qué
está
necesita?
Lleno de microbios, etcétera. Incluso yo trabajé, me acuerdo... Disculpe, porque usted me ve así, funcionario, ¿no es cierto?
Sí.
Pero yo también he trabajado en comería.
¿Antes de vender sandías?
Sí. Y antes de ser juez. Un momento antes. Uh-huh. Y me acuerdo que yo estaba a cargo de la bañera y pensaba, en mi inocencia, que tenía que meterme yo también a
claro,
de la
claro.
bañadera para verificar a ver si salía algún globito o algo. Con lo cual a veces había alguna confusión.
Claro, sí, sí. Las veces que lo han intentado emparchar, pobre hombre.
Y después me explicó el dueño, no, dice Maidana.
Sí.
Y yo me hacía llamar Maidana.
Ah, sí.
Me pareció un buen nombre para Gomero. Mucho mejor para Gomero que para juez. El caso es que me dice, no, no tiene que meterse adentro de la bañera.
No, no es necesario.
Pero eso sí, es un trabajo...
Peligroso.
Sí. Porque el mínimo globito que sale hay que detectarlo.
Uh-huh. Y sí, porque usted tiene una pérdida mínima...
Lo puede...
Es una tragedia.
Es una sí. tragedia, sí. Yo no lo quería
decir. Es como sí, el
mire,
efecto
en Rusia
mariposa.
Hay un problema porque se les congela el agua de la bañadera.
Y minga de
entonces grito, claro. Arreglan la... Es clásico, la famosa goma rusa, sí. que se llama. Que es la goma que te la arreglan y ya está pinchada. ¿Por qué? Sí. Porque no tienen cómo comprometer en el hielo y no salen. ¿Dónde vio globitos? Salir globitos de un lago congelado.
Bueno, no hay, señor.
Ahí está.
Sí, pero pues, ¿ha visto?
Entonces, tenemos razón nosotros,
no,
señor.
No, qué razón. Sí. Hay cosas que se mantienen líquidas también en Rusia, señor.
No crea.
No crea.
Además de
sí, bombas. Mire, el camarada Stalin calculó que un 15% del presupuesto de carbón se gastaba en Rusia manteniendo calientes las aguas de las bañeras de las gomerías.
Pero no, señor.
Socialismo es goma más colchoz, dijo.
No.
¿Cuál es la principal parte de un tractor?
Sí.
¿Qué? Las ruedas.
No sé si las ruedas.
Me extraña.
Prueba
lo ha
con
dicho
un tractor...
el camarada Stalin.
Sí, señor, el papayito.
En la última reunión del Politburó. Sí. Tocó el bigote y dijo, ¿la parte más importante del tractor cuál es? Preguntó. Sí. Entonces... Voroshilov le preguntó, ¿el camarada Stalin lo sabe?
Sí.
¿O quiere una respuesta?
Ahí está.
¿Nos está tomando una prueba o necesita una respuesta?
Lo fusilamos inmediatamente.
No lo sé, sí. Dijo Stalin. No,
sí,
no lo puedo decir. Bueno,
dijo...
las ruedas, dijo Stalin. ¿Por qué? Porque sí, dijo.
No, porque sí, no, señor. Sí.
A ver, probá con otra respuesta.
¿Es tan importante las ruedas como el motor, por ejemplo?
No, señor. Un tractor sin ruedas está siempre...
Siempre varado.
...en un lugar.
Un tractor sin motor es empujado por los obreros, caballero, ya está.
Claro.
Bueno, sí, en ese caso sí, pero ¿para qué tiene un tractor?
Bueno,
Siberia,
no hablamos más de política.
No, pero si no hablamos de política,
sí, cambiamos
el
tema.
El anticomunismo...
De nuestro asunto, que es la goma.
Bien, sí. Bueno, la goma, ¿no? Un suponer. Si el agua está muy sucia, la propia podredumbre de los insectos que hay, de los organismos, genera un burbujeo que te la voy a decir. Y usted lo confunde con que la goma está podrida.
Señor,
está podrida el agua. Y vos...
Ahí no es posible la vida de ni siquiera de los microbios en ese tipo de bañera.
Está tan sucia que mueren los microbios.
Sí.
Mismos, ¿no?
Sí. Es igual, ¿tiene restos de qué? De suciedad de...
No, pero nosotros estamos tratando de crear una cadena de... Gomerías modelo.
Sí. Uh-huh. Gomería boutique se llama.
Claro. Con degustadoras.
Sí.
¿Degustadoras de qué?
Las mismas chicas que usted ve en los almanaques de las gomerías.
Sí.
La ve en carne y goma, en carne y hueso.
Sí.
Ajá.
Y después, la atención del gomero es pésima en la ciudad de
Buenos Aires. Siempre, siempre.
Oye, ¿qué quiere que le sirva?
No te saluda. Buenas noches.
Sí, parece un supermercado chino.
Abre tremendo la boca solamente a la media hora para decir, esta cámara ya no va más.
Señor juez.
Es que, ¿sabe? Va formando su carácter.
¿Sí?
El gomero,
llamémosle sí, pero así. Sí.
O el operario de goma, no sé.
Para no confundirlo con el árbol, caballero.
Su carácter se va formando en la espera. Porque el tipo, sobre todo, espera. Un gomero espera.
¿Espera qué?
Espera que venga un cliente. Siempre está,
está
esperando.
Hay gomerías donde nunca ha habido un cliente. Estoy en la noche, frío, y el tipo ahí. Hay que saber dónde poner una gomería.
Claro, sí, sí.
Hay que saber.
Ahora con el Dakar, escúcheme, estamos inventando lugares.
Con el Dakar, en tantos lugares, yo digo, uy, vos no sabés. Viene una cantidad de laburo que no, en 20 años no tuve. Sí, sí. Tipo que pone una gomería donde ni siquiera hay camino.
En Atacama estaba, en gomería Atacama.
Esperando. No, los del Dakar llevan sus propias gomas.
¿En serio?
De repuesto.
¿Y sus bañeras?
Y van otros tipos atrás con que les dan...
¿Cómo es eso del Dakar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo estuve... sí. ¿Cómo es?
Bueno, mire, usted tiene distintas categorías. Usted puede correr en camión...
¿Cómo voy a correr en camión?
Señor.
El camión lo uso para trabajar. Yo reparto zapallos, discúlpeme.
Sí, sí. Con el árbol de la vida.
Repartiendo zapallos por Dakar. ¿Dakar queda en el Perú?
No, señor, antes se corría en Dakar.
Y se hacía cuesta arriba por el Océano Atlántico, tiene razón.
Iban hasta París y para allá
hubo muchos también. Problemas. ¿Por dónde? Por el estrecho de Bering.
Había muchos problemas.
Se ahogaban en el mar Mediterráneo, caballero, por eso lo suspendieron.
Bueno, pero no, señor, cruzaban con balsas o con no sé qué.
Con los generales sí.
El tema es que usted puede correr en camión, en auto, en moto.
En tren.
No, en tren no.
Ganan los que corren en avión, caballero, claro. Así cualquiera.
Y en cuatriciclo.
Cuatriciclo,
señor.
¿Cómo andan en cuatriciclo?
¿Quiénes son los que andan mejor en cuatro?
Los argentinos.
Son muy parecidos.
Sí, creo que vamos punteros en...
Claro, porque...
¿qué son esos ruidos?
Son cuatriciclos que están llegando, mire.
Hay algo que se escucha atrás, pero me parece que el aire no sale.
¿No será la gomería auditorium?
Avisen si se produce alguna vez. Yo lo voy a contar aquí.
No.
Algo que sucedió con Rolón.
Acá mismo.
Las mejores historias que contamos nosotros
son
las de Rolón. Hubo un principio de incendio a 6 cuadras. Y Rolón escuchó. Escucho. Entonces alguien me dice, viste que hay un... Él escuchó la palabra incendio y enseguida, ya él está preparado para todo.
Sí, claro.
Enseguida se puso en paños menores, porque él oyó que durante los incendios la gente salta en paños menores por la ventana.
No sabía si ponerse abajo del marco.
Se sacó las pinzas, se bajó los lienzos y se tiró por ahí, por una de esas ventanas que hay ahí. Se cayó y salió corriendo.
Sí.
En calzoncillo.
Justo encontró...
Pero no era necesario.
Encontró el trencito de la alegría, por suerte.
¿Cómo no era necesario? No, se tiró en la fuente,
¡Ah,
oh, salvado! Dijo. Cayó justo a los pies de un niño que estaba con un globo mirando así.
¿Y qué es el día de
¿Qué
hoy?
¿Qué le pasa a ese señor? Es un incendio, nene.
Mamá, mamá, el señor es un incendio.
No, señor, si usted está vestido, sale vestido.
¿Cómo? Ah, Rolón pensaba que como él en los chistes ve siempre,
claro,
siempre que salta en calzoncillos, creyó eso. Incluso él es un muchacho muy serio y todo,
sí, por favor.
Como sabe cualquiera que se atiende. Levante la mano el que se atiende con Rolón acá.
Lo dicho,
Lo dicho, más de 60 personas.
La señorita es de la terapia de grupo, me parece.
Sí, sí. La presidenta del jurado también se atiende con Rolón.
Sí. Y esto explica todo. Está bien, está
perdonada. Y dice culpable.
Bueno, sí. Rolón atiende a los pacientes muy bien, los espera, no es que los apura.
No,
porque
no.
Hay psicoanalistas que dicen, bueno, a ver si me dice rápido lo que le pasa.
Sí.
Porque si usted me viene a ocultar a mí, ¿a qué estamos jugando?
Análisis express.
Rolón lo espera, dice, tómese su tiempo. Si no me lo quiere decir hoy, me lo dice mañana.
No, no es así.
Sí, ¿cómo que no?
No es un confesionario.
Psicoanalista, soy comprensivo, voy a comprender cualquier cosa que usted me cuente, por más degenerado que fuere. Todo eso lo hace Rolón, pero él por ahí tiene, por ejemplo, el consultorio lleno de matafuegos.
Sí, ah, sí. Sí, es todo ignífugo.
Cuando escucha la palabra fuego, se saca
la ropa. También quedó con
se tira por la ventana y antes agarra un matafuego y lo fumiga al paciente.
Incluso a veces escucha palabras, o sea, por ejemplo, un paciente dice, bueno, usted quiere hablar ahora, y dice, luego. La escucho.
Claro,
no
con güey.
Claro.
Incluso
no.
Freud.
Bueno, esto de aquí atrás hay un sonido inquietante.
Sí, sí.
Percusión,
pero,
sí.
No, pero no sé qué, no, un incendio no es.
¿Por qué?
No suena así.
¿Cómo se conoce que nunca estuviste en un incendio de verdad?
Yo me acuerdo en el famoso incendio en el consultorio de Rolón.
¿Se incendió y usted estaba ahí?
Estaba ahí porque yo era el paciente. Yo fui para dejar de fumar.
Ajá.
¿Para qué va uno a un...
No,
va
para dejar de beber, señor. Para no asesinar más gente.
Porque Rolón tenía
el método.
Un curso,
claro,
para
curso,
dejar de fumar.
Sí. ¿Un curso?
Un curso.
Sí.
Lo hacía acá en Mar del Plata en este mismo teatro.
Sí.
De acuerdo. Sí, se llenaba. Aprenda a dejar de fumar con Gabriel Rolón.
Sí.
Entonces, entraba la gente, todo a Rolón. Yo me acuerdo que vine. Lo fui a saludar al camarín antes de que empezara.
Sí.
Y estaba Rolón en calzoncillos.
Sí. Decilo.
Así, fumando.
Pitando.
Y digo, ey, Rolón, ¿cómo te preparas? Y si estoy nervioso.
¿Qué estaba fumando? Porque...
Estaba fumando.
Estaba
fumando.
Ah, no, no, está fumando. Es como los medios que para sí mismos no sirve. Yo estaba...
Como fumaba, era un poco asqueroso para fumar.
No tenía filtro.
Fumaba particulares sin filtro,
sí,
del tiempo de la inundación. Y entonces le quedaban tabaquitos en los labios. Y... Incluso en todas sus conferencias, todavía hoy, usted lo va a notar, Rolón dice: bueno, cuando Sigmund Freud.
Hace la escupidita.
Sí, hace claro. Como la escupidita del tabaquito que le queda.
Aún sin el tabaquito.
Aún sin tabaquito, incluso a veces con el chimichurri le pasa.
Sí, incluso...
Se come un sándwich de chorizo con chimichurri y dice, si tráigame por favor un vaso de vino para reempujar.
y
le quedó esto a Rolón como punto y coma.
Sí, sí.
¿En la escritura?
No, en la dicción.
Bueno, sí, hay que hacer un punto y coma, una pausa.
Las
sí.
Principales dificultades de esta enfermedad son, esos son dos puntos.
Sí.
Sí.
Que no pueda usted oír un ruido sin tirarse por la ventana.
Sí. Punto y
el
coma.
Punto y coma es eso, no.
Yo no quiero alarmarlo, pero si esos rugidos o golpeteos se escuchan cada vez más cerca.
Creo que nuestros enemigos están aquí.
Sí, finalmente el desierto de los tártaros se ha presentado en toda su crudeza en las puertas de nuestra ciudad.
¿Resistiremos?
¿Resistiremos?
Resistiremos hasta morir.
Sí.
O un poco menos, digamos.
Ok, tú resistes hasta morir y para que alguien pueda contar tu heroísmo, tu hazaña, tu dedicación, tu entrega, tu valor, tu valentía, tu coraje.
Te diré algo, yo no quería venir aquí.
Pues yo
no quería venir donde los tártaros. No me gustan los estúpidos tártaros con sus sombreros puntudos. Trabajé muy duro en el almacén de Joe para comprar mi camión y tú me obligaste a venderlo todo para combatir a estos estúpidos tártaros. ¡Sácame de aquí, Joe! ¡Sácame de aquí!
Confía en mí. Los tártaros se resuelven fácilmente. Comen carne cruda. Usan esa salsa blancuzca. No pueden ser enemigos peligrosos. Déjamelos a mí. Yo negociaré con ellos y entregaremos a Marco en prenda de paz.
Bien. Estoy de acuerdo con eso.
Oye, papi, tengo miedo.
Maldito niño, te voy a mover.
¿A quién se le ocurre traer un niño para combatir a los tártaros?
Es lo único que les gusta comer de noche.
Buen día, soy los tártaros. El doctor Lo Tártaro. No males.
Que soy los tártaros. Bueno, señores, esta es el esta es la propuesta que tenemos acerca de las gomerías.
Sí, en verdad lo que le estaba diciendo
gomería
es
los
que
tártaros.
Que hay que
circular... Basta de suciedad en la gomería.
Sí.
Las yo vine a decirle que hay que circular con las luces bajas aún de día.
Ah, estábamos en eso.
Sí, sí. Seguidor, esto como es una recomendación.
Y de noche hay que apagarlas, ¿verdad, doctor?
No, señor,
lo he dicho. Sí, sí. Gobernar paradójicamente, lo
claro. Bueno. De noche también las luces bajas y usted debe anunciar sus movimientos.
¿Y cómo sabe usted cuándo es de noche y cuándo es de día?
Si tiene no,
porque
prendidas.
Yo me llevaba por los autos.
Claro. ¿Y ahora? Las prende siempre. De noche y de día, o sea, siempre.
¿Usted se pasa? Pero,
siempre. ¿Y usted anuncia sus movimientos?
Sí, yo digo...
Yo
¡Voy a doblar!
¡Voy a doblar, digo, sí, como el señor!
Sí. Hicimos el curso en el mismo Colrolón también.
No, lo tiene que anunciar también con las luces.
¡No voy a doblar nada!
En ese caso, con la luz de giro, si usted gira hacia la izquierda o hacia la derecha.
Es una luz que se prende y que dice, giraré.
No, no dice giraré.
Una luz guaraní.
Parpadea, titila.
Ah, yo adivino.
Yo titilo.
Yo adivino el papaleo. Es aquí, ¿no?
Aquí en este teatro.
¿Qué otras cosas tengo que anunciar, maniobras? Por ejemplo, ¿voy a comprar dólares?
No, señor.
¿Voy a vender este auto que ya no responde?
Claro.
No, usted tiene que anunciar. O que se detuvo en la banquina, pone las balizas.
¿Las balizas?
Las balizas.
Tienda Los Gallegos tiene de todo.
Entonces,
Viaje a Mar del Plata sin Gallegos. Tienda Las Balizas tiene de todo.
Pone las balizas, que son dos luces de giro.
Ah, pero las balizas son luces de giro.
Sí,
las pone afuera del auto. ¿A qué distancia del auto?
Eso es otra baliza. Esa es otra baliza.
Sí, pero ¿a qué distancia? Por ejemplo, cuando yo paro, justamente porque se me ha pinchado una goma.
Ahí está, muy bien.
Tanto hablar de ella se me pinchó.
Se pinchó.
¿A qué distancia lo pongo del auto?
Un kilómetro.
Y por lo menos.
No.
Yo tenía,
prevenir.
Lo pone a 20 kilómetros.
Sí. Mejor prevenir que curar.
Una serie de balizas.
Sí.
Una 20 kilómetros, otra 10 y otra así. Pasando.
Eso es peligroso, ¿sabe por qué? Porque si usted pone, por ejemplo, pinchó una goma.
Sí.
Pone la baliza más lejana a 20 kilómetros.
Sí.
Quizás en ese espacio de 20 kilómetros hay otro auto que pincha la goma.
Pero mucha casualidad.
Sí. No es mucha casualidad, mucha 20 kilómetros.
No deja ni siquiera pinchar la goma en paz.
Y pone la baliza a 10 kilómetros, haciendo coincidir los 10 kilómetros del tipo con los 20 suyos.
Pero la baliza está identificada.
¿Qué está anunciando esa baliza para el tipo que está transitando? Que dentro de 10...
Que va a doblar.
No, señor. Usted está mezclando.
Es de noche.
Si no sabe lo que tiene que hacer, se para con un... Usted tiene el chaleco fluo, ¿verdad?
¿El qué?
¿Qué?
Usted debe llevar un chaleco fluo.
Ah, sí, también, y escarpines. Escuchame una cosa. ¿Para qué? ¿Se
supone que para anunciarse en la banquina, señor, si usted se para.
Yo llevo siempre un acompañante, un falto.
Sí.
Que va vestido con un impermeable color fluo, en verano o en invierno.
No, ese es Rolón.
Sí. Y que dice, atrás con letras grandes, fluo, sí. Él es el psicólogo y puede entrar incluso a las escenas de los crímenes.
¿Pinchaste?
Porque él es el psicólogo de la cana.
¿Pero cómo va a ser psicólogo de la cana?
Sí, un poco batidor.
Generalmente los crímenes se cometen por razones psicológicas.
Claro, viejo.
Entonces ponen esa cinta amarilla que ponen cuando hay un crimen.
Sí, para
¿cómo es eso? ¿Lo pone antes el criminal?
No, señor, lo pone
muerto.
Antes de masicar a la mina, momento, dice, ahora vas a ver. Pone la cinta amarilla, ¡pum! 27 puñaladas.
Y ahí no pasa nadie, claro.
No. Y el dibujito ese con la tiza. Lo hace antes de liquidarlo.
Y lo hace embocar ahí.
Ahora, ¿quién lo hace? El criminal, ¿no? Hay que tener ganas.
Y además, ¿por qué? Claro. Y el tipo que lo hace, ¿por qué no lo hacen bien? Que nunca queda dibujada. No,
claro, no queda bien, ¿no?
No, que queda como una especie de porquería.
Como cae, cae.
Claro.
La víctima.
Y bueno, entonces ahí viene Rolón, que en vez de decir FBI, dice... tiene un saco flu que dice sí.
Pero ¿cómo
es? Entonces viene y los mira todos como sospechando.
Sí. Como con bronca y dice...
Sí.
¿Y qué analiza ahí?
Generalmente a la víctima.
Pero si la víctima no puede hablar.
¿Vio? Según, a veces sí, está agonizando.
Claro. Y si algún
Rolón le pone una rodilla sobre el estómago.
Y le pide un recuerdo de infancia.
Y le pregunta...
Sí.
Su madre lo dejaba solo mucho tiempo, ¿no es cierto?
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Y Rolón interpreta el quejido.
¿Qué soñó ayer?
Pero... No es momento. Hay que asistir a esa víctima que está agonizando.
Momentito, soy el psicólogo. Ya el médico...
Pero por favor.
Primero está la psicóloga.
Ahí está.
Tiene que intervenir aquí el perito balístico.
¿Quién? ¿Pedrito qué?
Yo conozco... ¿No le mire bien Moreno, que es el que trabaja al lado?
No, el perito balístico.
El perito Moreno es más conocido, señor.
Que examina...
Sí, ya me imagino.
Buenas tardes. Sí. Nosotros le metemos un lápiz en el agujero.
Sí, sí.
Y sabemos de dónde vino la bala.
Y claro,
siguiendo la goma.
A donde señala la goma, de ahí vino la bala.
Pero claro, además se analiza...
Sí, la saliva.
La trayectoria, señor.
Sí,
la trayectoria del muerto.
Este muchacho fue sandiguero, sí, juez, gomero y ahora psicólogo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Mario, acá arriba. Ya hablé con los de la grúa para que te saquen del pozo.
¡Listo! ¡Vos siempre tan atento!
Están con mucho laburo, Mario. Van a tardar un par de días.
Bueno, qué suerte que tengan trabajo.
Oh, encima se está por largar a llover.
¿En serio? Menos mal que no lave el auto.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:38, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 64%. El juez Fernando Juan Lima analiza si ratifica o anula el aumento en los subtes. El magistrado ya tiene todos los elementos para responder a los 8 amparos que buscan retrotraer el incremento. Los puesteros de La Salada repitieron su reclamo para volver a trabajar. Cortaron camino negro a la altura del puente La Noria para exigir ser reubicados cerca de la zona del Riachuelo, donde fueron desalojados el martes pasado. La agencia de calificación Standard & Poor's bajó la nota de casi todos los países de la eurozona. España, Francia, Italia, Portugal y Austria descendieron un escalón en la confianza para pagar sus deudas. Fútbol, la FIFA autorizó a Santiago Silva a jugar en Boca solo para la Libertadores. Así dio vía libre para la transferencia y ahora solo resta arreglar el contrato del delantero con el club xeneize. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En Gente, uno y todos los amores del verano. Mecha, la hija de Sue y Joe Miranda juntos. Los encuentros secretos, las primeras fotos, los cruces y la ira con su ex Eduardo Celasco y Vito Petardo Rodríguez. Además, la bendición de la diva. Joe es un amor. Shakira en el olvido. Antoñito con nueva novia. Tiene 23 años, es DJ y fue Miss Colombia. Dar es dar. Fito y Romina Ricci. Lo nuestro es pura pasión. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata. Estaremos aquí también la semana que viene, de lunes a viernes, haciendo el programa en vivo por Radio del Plata AM 1030. Hay mensajes.
Somos de Salta y Catamarca y nos intriga saber qué come la gente en Mar del Plata o cuál es la fórmula para no sentir congelarse los huesos con el viento. Firman los fundamentalistas del ventilador.
Muy bien, hola Alejandro, ayer fue mi cumpleaños pero no pude venir, así que me puedes saludar hoy, soy Micaela de acá.
¿A dónde está Micaela de acá? Novio. No está acá. ¿Está?
Allá, al fondo.
Micaela de allá entonces, bueno, mentirosa.
¿Qué otra cosa?
Dolina.
¿Qué?
Vengo desde Córdoba exclusivamente a verte. Hoy es mi cumpleaños y vine a reclamar mi saludo. Mi saludo será mi saludo.
Nosotros con las manos
además
vacías.
Además, ¿te gustaría ser mi novio? Dice Priscila.
¿A dónde está Priscila?
Como su nombre lo indica.
Hola.
La apurada.
Bueno, aquí la loca del jurado que te declaró culpable, dice. ¿A dónde
está?
Hola.
Está ella.
Objeción.
Dice, ¿cuántos juicios ganaríamos entre tu ley y mi desorden?
¡Dale! Perderían el juicio.
¿Por qué se alejaron todos de mí?
Sí, estamos... Se pone como contra la pared.
Se pone goloso. Dolina, avísele a Barton que las palomas desgraciaron su camisa, dice Beto César.
Negro, se te extrañaba. Hoy traje a mi amiga para mostrarle al hombre del que hablo habitualmente en tono romántico.
A ver,
¿dónde está la amiga?
¿Dónde está la amiga? Ahí.
Dice, es la que duerme.
Ajá.
No, dice que el hombre del que habla se llama Germán, ¿eh?
Sí. Hace mucho que no venimos a verte. Qué cambiados están Estronati y Rolón. Si parece que fueran cinco.
No tanto.
Hernán Trujen dice que no le queda claro cómo se reproducen las almejas. Espere que ahora le explicamos la salida. Sí.
Alejandro, soy Seba de Mardel. Me tenés que hacer un favor. Vine con mi novia, le dije que nos conocíamos hace mucho. ¿Me saludás como grandes, como si fuéramos grandes amigos?
Entonces no lo conozco hace mucho.
Claro. Un beso a Cami Pau y Cami, yo, Lucía, Dolly, te amo. Ay, Dios mío.
Gracias. ¿Quién lo dice?
Cami.
¿Quién?
No, Lucía lo dice.
¿A dónde está Lucía?
Al lado de Cami, Pau y Cami.
Ay, yo también, Cami, Lucía. No te veo, Cami. Pero soy muy hospitalario. Desde el pasadizo secreto que comunica el Teatro Argentino con el Auditorium, venimos desde La Plata a verte. Un largo pasadizo.
Sí, cómo no, secreto. Los baños son impresionantes acá, después voy a contar. Negro, me encanta bailar y me encantás vos. Si te animás a bailar conmigo el vals de los novios, nos casamos ya, dice Marcela de Carcarañá.
¿A dónde está Marcela de Carcarañá?
Vestida de novia, mire, qué lindo, vino con el padrino y todo.
Bueno.
En tu universo, morocho, un gran abrazo de hermanos Gaby, Lau y Juan.
Querido Dolina, felices de disfrutar esta noche contigo, dedicarnos un tema nostalgia, Alicia y Maru de Mar del Plata. ¿Dónde están Alicia y Maru? Mentira.
Si acá nos dicen de gente de Buenos Aires que hay clases de tango en El Esquinazo, están Gurruchaga 1218. esquinazotango@gmail.com. Che, si quieren aprender a bailar tango, esquinazotango@gmail.com.
Ahí vamos.
Bien.
Negro, como no volviste por Candil, te vinimos a ver. Caminamos en caminos, empanadas congeladas, pero llegamos. Caminamos kilómetros, caminos, empanadas.
Parece Barton leyendo.
Es que lo firma Patricio, dice, un beso a las chicas de Candil, no es colo, y
dice, y así todo por
¿dónde
estilo
están? A ver, ¿y por qué respondieron las de adelante? Bien.
Yo no soy Barton.
Señores, ha llegado el momento de los últimos mensajes.
Hay una información aquí de una ONG que Jóvenes Solidarios, que están juntando ladrillos para el comedor Los Peques del barrio Las Dalias. Hay más información, el sitio es www.jovenessolidarios.org y está en la calle... ¿De aquí de Mar del Plata es esto, no? Sí, es sí, son de Mar del Plata.
En la calle Rodríguez Peña, 3285. Yo quiero mandarle saludos a un joven marplatense, Lucio, que hoy se negó a cobrarme tantas cosas, que cuanto menos me cobraba, más me llevaba. Así que muchas gracias. Alejandro, qué bueno. No le voy a decir la dirección del kiosco, nunca.
Qué viaje.
Gracias, Lucio.
Había dicho que era un kiosco.
Alejandro, qué bueno verte en mi ciudad. Un fuerte abrazo para vos y todo tu equipo. Matías del Foro Venganzas del Pasado. Digan, off topic, así le saco la foto.
Señores.
Off topic.
Las viejas han sido expulsadas,
sí.
El trío sin nombre está con nosotros, las butacas han sido arrancadas, los hongos del techo están ya a punto de caer, así que vamos al momento más esperado de la noche.
Y ya llega el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata. Para Tati, recuerdo malevo.
Muy bien.
5 años pasaron de la primera cita. Burlón, el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños. Su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido y hasta ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo, maestro. Ana le dice, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ay, y supongo que será un pedido.
¿Quieres cantar, Manuel? Dale.
A ver.
Yo no sé si el cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al momento una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
son luces de ilusión,
me alumbran
la pasión,
albergo
para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son
el reflejo fiel,
un alma que al querer, y tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Le preguntan si trajo para aquí mañanitas de campo.
Hemos traído.
¿Sí?
¿Quiere?
Podemos hacerlo si quiere, lo dejamos para...
¿Cómo quiere hacer? ¿Por qué no canta Rubia de Nueva York?
Ahí es, bueno.
¿En fa?
Uh-huh.
como el cristal, la risa loca de Yuri, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, donde como el mar, deliciosa fila tu nace fumada, quiero el beso de su boquita juntada, por aquí les muñecas del olvido y del placer. Su alegría como un cajabel.
Bueno, maestro, hay varios pedidos para el trío sin nombre. One Love le piden también varios.
Diego, Alfredo.
Bueno. Dedicado a Diego Pegador, que cumplió años.
Bueno,
como su compañero del fútbol.
Sí, sí, no.
Un hombre un poco.
Sí, un poco.
Un poco violento, sí, hay que decirlo. Que lo dedicamos igual.
Un, dos, tres, sí.
Ovaciones para el trío sin nombre, y casi a la manera de una transacción comercial a Caco Dolino le piden si me das tu amor.
Bueno.
So
Maestro, aquí dedicada a Pitu, dice, el hijo...
Pitu, dice, sí.
El hijo leer Pitu, le piden help.
Bueno, nunca decimos.
¿Nunca?
Y hoy tampoco lo vamos a hacer.
Así que no la vamos a hacer.
Lamentablemente, responsable público.
Por el amor de Pitu.
Un, dos, tres. Help, I need somebody help, not just anybody.
Tenían un de milonga del sueño, esta garota y paema, tico, tico, le pedía a María.
¿Tico, tico? Bueno.
Hagamos tico, tico.
Para,
no,
para, tico. Para Pitu. Me comunica que está llamando Claudio Villarroel, que nos está diciendo que hay que hacer el duplex de AM del Plata con la Radio Televisión Española.
Estamos listos ya para...
A ver, atención, atención.
Radio Televisión Española con un programa infantil llamado...
¡Paco, Paco!
¡Buenas noches, niños!
¡Gracias!
¡Gracias
a todos,
señores! ¡Buenas noches, hijos! ¡Buenas noches! De porquería.
Pues vamos.
Oye, Paco.
Estamos un poco perjudicados del acento castizo.
Sí, y de la cabeza también.
Bueno, vamos a cantar una canción para los niños.
Pero con las palmas de los niños.
Me vais a matar a disgustos.
Uno, dos, cuatro. ¡Abre las palmas, niños!
Familia, sí señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos una orquesta! ¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía escucharlo melodía.
día.
¡Vende, vende!
¡Vende, vende!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
correcta.
Si toco el clarinete,
correcta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, coro, bom, 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 bom.
¡Pues vamos en los niños de la
abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Oye, oye, nadie se dé cuenta, pero que me he olvidado la letra.
Es muy fácil.
Así que tú,
disimuladamente, los niños presentes, que los niños llaman el nombre.
Siempre toca la corneta.
No se da cuenta nadie.
Pues vamos,
niños,
los niños son tontos. Que no lo digas, Paco.
Que no se dan cuenta.
Que no lo digas. Están los niños.
Son los reyes. Pero que me olvidé la letra y sin embargo nadie se
lo cuenta. Venga,
para algo con niños.
El artista para disimular
el milagro de la música. Pero no debes decirlo en el escenario, hombre. Están los niños que pierden la ilusión.
Tienes razón.
¡No me he olvidado nada!
¡No, niños! ¿Verdad que no?
Y mi abuelo con un dedo...
Mejor dicho,
y mi abuelo con un dedo...
¿Quién aparte?
Me olvidé, hombre. Me volví a olvidar la letra. Ahora, tanto hablar de que me lo olvidé en serio.
Y por si te has vuelto un poco...
¡Abrirlo, coño!
¡Abrirla,
no!
¿Por qué, pues, hombre? ¡Ya te lo he dicho, Paco! ¡Pues vamos! ¡Y ahora hay televisión, hombre!
Toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Toco el violín,
como dijo el Alfonsín.
Toco el trombón,
bom, bom, bom.